En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Doña Maite Pagaz Ortúndiga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y bienvenida. No sé si tengo que darle la enhorabuena o le tengo la enhorabuena por su nuevo cargo dentro del Consejo de Dirección de UPyD, o se la doy simplemente por su valentía, porque meterse en este lío en estos momentos con la que está cayendo, en fin, tiene lo suyo, ¿no?
Pues yo siento un enorme privilegio de poder ayudar a un partido en un momento complicado en su historia, porque creo que tenemos mucho que aportar a la sociedad española. Así que yo lo que siento es una enorme responsabilidad, pero sobre todo el privilegio, el honor de poder hacer este trabajo en este momento.
Vamos a hablar del presente de UPyD, pero sobre todo vamos a hablar del futuro de UPyD. Lo que ocurre, señora Pagaz Ortúndiga, es que esto ha sido tan rápido. Quiero decir, UPyD era la gran esperanza blanca de quienes confiaban en que esto del bipartidismo llegase a su fin en algún momento. Y era un partido que ilusionaba a mucha gente y de pronto, de la noche a la mañana prácticamente, está en la situación en la que está y muchos no entienden qué es lo que ha pasado, qué ha ocurrido. No sé si ustedes lo han llegado a asimilar.
Bueno, es una cuestión multifactorial. Hay algunos errores propios. Y hay algunas cuestiones de contexto ambientales e incluso, pues alguna incluso inducida, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay espacio para un partido como UPyD, lo hay. Yo creo que hay partidos que hablan de ejemplaridad democrática, que hablan de igualdad de derechos de los españoles, pero no hay ningún partido que haga exactamente lo que hace UPyD, pasar de las palabras a los hechos, y eso es bastante complicado, y decir las mismas cosas y exigir y esforzarse en las mismas cosas en toda España. Vamos a ver, en UPyD no cabe la actuación del señor Monago, por ejemplo. Uh-huh. Es que queremos igualdad para los ciudadanos españoles en toda España. Y si las mujeres españolas de más de 75 años han sufrido una situación tremenda de injusticia en cuanto al acceso a lo laboral, en la etapa dura de la dictadura española, tendrá que ser algo debatido por todos los españoles y decidido por todos los españoles. Y la racionalidad del gasto tendrá que ser asumida por todos nosotros. Lo que no se puede hacer es decir una cosa en un sitio y decir otra, la distinta, en un sitio diferente. Por ejemplo, en cuanto a la fiscalidad, nosotros estamos en contra de los privilegios fiscales en el País Vasco y Navarra. Ningún otro partido, ninguno, se atreve a decir esto. Es que nosotros creemos que la cohesión simbólica y la cohesión territorial se basa en la coherencia de las políticas. No somos perfectos, por supuesto, lo estamos viendo. O sea, hay gente que ante mejores expectativas electorales, pues por ejemplo, ha abandonado la formación. Bueno, pues es una posibilidad. Pero la garantía que da el que haya gente como los candidatos de UPyD que se la juegan en momentos de riesgo es una garantía para esos ciudadanos que nos voten, aunque no seamos mayoritarios, porque vamos a seguir influyendo en que las cosas sí se hagan bien. Y mire, puede parecer lo mismo, pero no lo es. Por ejemplo, el grupo municipal de UPyD en Madrid ha donado 243.000 euros para ayudas a comedores escolares, pero lo hace a sus expensas. Ese dinero que nos podría venir bien a nosotros electoralmente, pues para hacer campaña, no lo vamos a hacer porque el grupo municipal pensaba que hacían falta menos vocales vecinos en Madrid y fue rechazada la propuesta. Y pensaba ese grupo municipal que los vocales vecinos tenían que cobrar menos de la mitad de lo que cobraban. Bueno, pues entonces lo que hizo fue a sus expensas decir, bueno, ese dinero que nos dan porque se ha votado en contra de que cobremos menos, lo vamos a guardar y lo vamos a donar para los comedores escolares. No es lo mismo que lo que ha hecho el señor Monago, porque no hemos utilizado recursos públicos directamente. Queríamos que hubiera esa racionalización del gasto dentro de, esto es una ejemplificación, de una racionalización del gasto de empresas públicas, de utilización de los recursos patrimoniales de la propia administración, porque queremos ahorrar en lo que es superfluo para poder dar en aquello que es necesario, sobre todo en inversión, en I+D+I, en educación, en becas que hacen falta porque han sido recortadas y nuestros chavales necesitan tener igualdad de oportunidades, aunque se les exija también, que eso es bueno, que se les exija, pero que se les dé la oportunidad.
Señora Pagaz Ortúndiga, es curioso cómo su partido, que ha luchado muy activamente en contra de la corrupción, ahí está el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, por ejemplo, es uno de los ejemplos en los que ustedes han entrado en fin, prácticamente de lleno, en estos momentos esté pasando esta crisis que está pasando por culpa de los tránsfugas. A lo mejor han controlado ustedes demasiado esto de la corrupción, de no tener corruptos en sus filas, pero han descuidado otra forma de corrupción, yo no sé si llamarla de corrupción, usted me dirá de cómo la llamamos, que es el de la gente que está por interés puro, duro y personal dentro de un partido.
Pues mire, es que el nivel de exigencia que tiene UPyD es alto y, sin embargo, bueno, pues la carne es débil, todos lo sabemos. Mire, fíjese que uno de los problemas que hemos tenido en el Parlamento Europeo se ha referido a esto, a esos gastos no controlados que hay que controlar. Por ejemplo, en el Parlamento existe, no una black card, pero sí existe un apartado que se llama gastos generales que nos dan muchísimo dinero al mes que no hay que justificar. Bueno, UPyD exigió la justificación al grupo. Y dos de los diputados no han querido. Y le voy a poner un ejemplo que lo va a entender muy claramente. En 6 meses, la otra diputada de UPyD y yo hemos devuelto 18.000 euros que no hemos gastado de esos gastos generales. Prácticamente nadie devuelve nada, pero hágase una idea, 18.000 euros hemos devuelto. Yo he gastado 12.000 euros de esos gastos generales. Y están todos certificados, porque tenemos una persona en el grupo para las facturas, para llevar el seguimiento de que los gastos se acompasan con aquello que la hoja que nos dieron indica. He gastado en comidas 23 euros en 6 meses. ¿Sabe cuánto ha gastado el diputado Mauro en comidas? 14.000. Yo he devuelto 18.000 euros. ¿Entiende usted que la carne es débil cuando a la gente se le dice no, es que la austeridad, la transparencia, la rendición de cuentas es fundamental? Pero cuando un parlamento como el Parlamento Europeo funciona por oficinas, es que realmente un diputado que llega y no quiere tener lealtad con el grupo no tiene por qué tenerla, porque él tiene todos los medios a su disposición, no los controla el grupo. Pues la carne es débil y hay quien no se somete a esas reglas. Luego lo disfraza de otras cuestiones contextuales, porque hay cuestiones contextuales. Hay muchos países en Europa que tienen dos partidos de centro. Uno más tendiendo al centro izquierda y más al centro derecha. Lo vemos en el grupo ALDE, en el grupo liberal y demócrata, donde nosotros estamos asentados. Y este elemento contextual está pasando ahora en un momento muy volátil de la política española. Pues bien, quien no quiere seguir esas reglas estrictas de UPyD se puede acoger a un elemento contextual para disimular. Bueno, es algo que las organizaciones, en este caso nosotros, estamos sufriendo esto, estamos espabilando también y aprendiendo de la experiencia, claro.
Pues mire, me da usted pie para preguntarle, porque ahí estamos en un momento en el que, en fin, hay algunos partidos a los que les cuesta bastante definirse. Cuando se les pregunta, bueno, ¿son ustedes de derechas, de izquierdas, de centro? Te dicen, bueno, pues no tenemos ideología, por en fin, te dan una serie de explicaciones encaminadas sobre todo para no definirse demasiado. ¿UPyD dónde está enclavada en este momento?
Bien, UPyD tiene algunos elementos que son propios del liberalismo político,
sí.
En todo lo que se refiere a libertad individual, a cuestiones que tienen que ver con derechos fundamentales, y tiene que ver también con el mundo de la justicia social en todo aquello que se refiere a la igualdad de oportunidades, pero no realizado de la forma de la socialdemocracia clásica, sino con un nivel de exigencia y de eficiencia y de racionalidad en el gasto. Entonces, lo que intenta es juntar lo mejor de las mejores tradiciones políticas del siglo XX.
O sea, que ustedes estarían en el centro-centro. Quiero decir, ni centro-derecha ni centro-izquierda.
Bueno, en algunas cosas, pues por ejemplo, en cosas que tienen que ver con política antiterrorista, cosas así, estaríamos en el centro-centro. Incluso habría ciudadanos de distintos espectros que podrían estar de acuerdo con nosotros. En cuestiones de igualdad social, por una parte, queremos las becas. Queremos que los jóvenes tengan acceso a becas. No solo en la etapa obligatoria, sino también en la postobligatoria. Pero también somos muy partidarios de la exigencia, de que la rentabilidad social, la exigencia a quien tiene fondos públicos de nuestro país, también por su parte haya deber, haya entrega. O sea que sabemos que las sociedades prosperan y triunfan si tenemos gente bien preparada, gente que puede llevar adelante sus proyectos y que si tiene ganas de llegar a lo más alto desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista social o desde el punto de vista profesional o deportivo, necesita esas oportunidades. También la exigencia del Estado con aquellos fondos que nosotros damos. Y por eso también creemos que hay que racionalizar la estructura administrativa del Estado. Tenemos duplicidades, extensas duplicidades, cosas que están de más, que vienen de tiempos inmemoriales. Diputaciones, no nos hace falta. Podemos ahorrar en eso y poder también, y esto es más propio de muchos países europeos, el hacer más I más de más I, más inversión, y que los autónomos no tengan tantas dificultades burocráticas para desarrollar sus proyectos. O sea, todo eso tiene que ver con la vitalidad del país. En algunas cosas, desde luego, no queremos copiar a Francia. En otras, sí. En tener un Estado sólido, sí. En cómo hacen frente, por ejemplo, a lo que ha pasado con Charlie Hebdo, pues tienen muchas cosas que hay que copiar. Pero en otras, en cuanto a la burocratización de ciertos estamentos, en eso no. O sea, creemos que necesitamos ser muy dinámicos, pero al mismo tiempo asegurar igualdad de oportunidades, porque eso hace que la sociedad sea más viva y que pueda afrontar el futuro. Y el futuro es cada vez necesita de gente con más visión de conjunto. Por eso lo de Monago no tiene visión de conjunto y es un error.
Fíjese, dice usted esto de Monago y todo lo demás, que es mucha doctrina del partido, pero yo, conociéndole usted algo, quiero decir, su trayectoria profesional, yo a usted la veo más cerca de pactar con el Partido Popular que con Podemos, por ejemplo.
Con Podemos nos alejan tantas cosas. Es que un partido que tiene unos orígenes desde el punto de vista de la financiación económica que son absolutamente oscuros, que parece leninista desde el punto de vista del fondo de algunos de sus cargos públicos, pero en una versión posmoderna, que oculta, que no muestra claramente cuál es su verdadera doctrina y sus verdaderos objetivos finales desde el punto de vista de la estrategia de país, y que además tiene concomitancias y tanta ambigüedad a cuestiones como son el fin del terrorismo, no es una fuerza con la que UPyD pueda tener una relación de objetivos estratégicos para nada. Y sin embargo, en el Parlamento Europeo, en ocasiones, pues tenemos acciones conjuntas con el Partido Popular, con Ciudadanos, esperamos también en algunas ocasiones con los socialistas, etcétera. Pues porque hay cosas en las que los españoles tenemos que buscar consensos y mínimos comunes denominadores. Y hay que hacerlo con espontaneidad. Eso no significa que todos seamos el mismo partido. No necesitamos un partido único en España. Lo que necesitamos es que cada corriente política dé lo mejor de sí misma. La parte buena que esa ideología puede aportar. La parte que, unida a otras aportaciones de otras perspectivas ideológicas, puede hacer que saquemos adelante el país, que tiene líos importantes y retos importantes, sin duda.
UPyD acaba de presentar ese nuevo consejo de dirección del que usted ha pasado a formar parte. ¿Cuál es la función de ese consejo? A partir de ahora, quiero decir.
Tenemos dos funciones. Por una parte, el consejo político indicó que teníamos que presentar un proyecto autónomo para las elecciones regionales y locales y autonómicas. Y por otra parte, tenemos que preparar un congreso extraordinario en el que tenemos que calafatear todo aquello que sea necesario en la nave.
Sí.
Y puesto que de fondo las cuestiones fundamentales en las que hemos influido siendo pequeños, yo creo que no están en discusión, lo que tenemos es que hacer un ayornamiento, tenemos que ser más eficaces, tenemos que pensar cómo mejorar la manera de organizarnos por dentro para poder seguir ofreciendo eso que todavía nos falta por hacer, porque hay un montón de cosas que queremos seguir influyendo. Por ejemplo, queremos educación igualitaria, igualitaria no en el sentido mal entendido del término, sino igualdad, y que los ciudadanos españoles puedan estudiar en español en toda España, y que eso, sin embargo, esté en relación con lo que constitucionalmente aparece como nuestras lenguas autonómicas, etcétera, pero no utilizando a los niños para opciones políticas, sino dando la mejor educación y además preservando lo que somos desde el punto de vista simbólico como ciudadanos españoles, que no tenemos vergüenza de serlo. Tenemos que influir todavía muchísimo para que se haga realidad el principio de la igualdad en sanidad en toda España. Estas cuestiones que están por desarrollar, más la cuestión que se refiere a ese ahorro en el gasto inútil para que se pueda utilizar en el gasto útil, todo eso todavía no lo hemos desarrollado, no lo hemos ofrecido suficientemente a la sociedad española. Necesitamos más tiempo. Así que, aunque estemos nominados, necesitamos que nos voten. Porque bueno, aunque no seamos mayoritarios, en su día podremos ser útiles.
Claro, el problema está es que da la sensación de que ustedes se han resignado y han tirado la toalla. Porque todo esto que está usted diciendo, y que empezaron ustedes diciéndolo hace mucho tiempo, es decir, desde prácticamente el momento de la fundación en 2007 del partido, es lo mismo que ahora dice Ciudadanos, Lo que ocurre es que la gente dice, bueno, pues si dicen lo mismo UPyD y Ciudadanos, pues voto a Ciudadanos, que en estos momentos parece que es está en racha, digamos, ¿no? De esta manera. Claro, eso les pone a ustedes la cuestión muy complicada, porque seguramente el problema que tienen ustedes no solamente es de interno, sino esa otra imagen externa que se está transmitiendo de que el partido se desmorona. Y claro, es muy difícil convencer a la gente que apueste por algo que poco a poco se va deshaciendo.
Pues mire usted, desmoronar no. Hemos pasado un shock y ha habido juego. No siempre todas las personas que se han ido han jugado de una forma honesta y leal. Pero hemos superado muy rápidamente el shock, hemos pulsado cuáles eran las fuerzas internas y son rocosas, son serias, son sólidas, tienen ganas de seguir aportando y piensan y pensamos que tenemos una manera distinta de hacer las cosas, que ofrece un plus de garantía, porque nosotros somos libres, muy libres, tanto cuando nos halagan como cuando, en fin, cuando nos critican. Tanto cuando es una cosa exagerada a favor como en contra, seguimos la misma línea, tenemos la misma perspectiva. No vamos a ser bisagras porque sí, o por comodidad, o porque haya que acomodar a gente en puestos. Nosotros pactamos políticas. Y quien se ha ido es quien estaba en otra intención, seguramente. Uh-huh. Nosotros en esto somos una doble garantía. Mire, ser candidato de UPyD es como hacer deporte de riesgo. Pero para los ciudadanos, que haya candidatos de UPyD que se presenten y que tengan fuerza en la próxima, en el próximo mandato, es una garantía de que si todos los demás, en fin, a todas las tentaciones de hacer las cosas en plan un poco más cómodo, de estar en espacio de confort, de hacerlo más o menos, de aparentar, pero no esforzarse tanto, si está UPyD, desde luego va a mover mucho para que todos los demás también se tengan que esforzar y mover. Y esto por una parte, y además es que hay 9.000 candidatos que va a presentar UPyD el día 20, 2.000 más que en 2011. O sea que, pese a que hayamos retrocedido en la casilla del... Si la política fuera un juego de la OCA, pues habríamos tenido una de esas casillas negativas. Bueno, pero el juego sigue y es que tenemos ganas y fuerza para seguir trabajando. Y el mundo político español es volátil. Superar las crisis es una cosa que los partidos pueden hacer. Mire, en 1986, el Partido Nacionalista Vasco tuvo una escisión. Llegaron al delito, que es bastante más gordo que lo que ha pasado en UPyD. Hubo escuchas telefónicas ilegales a Garaikoetxea, hubo gente que pasó por los tribunales. En Guipúzcoa quedó descabezado y entró como líder un joven político, que era Joseba Egibar, que es ahora un peso pesado del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, se recuperaron. Cuando las plantas políticas realmente tienen objetivos políticos y quieren ofrecer algo con seriedad, y eso desde luego caracteriza a UPyD, pueden afrontarlo y pueden salir adelante. En este momento, claro, cuando no has sido eficaz, cuando has cometido errores, cuando la gente contextualmente ha visto otras posibilidades que van menos a contracorriente, pues no serás mayoritario, ¿vale? Eso es así, hay que afrontarlo.
Fue un error por parte de ustedes no votar a favor del pacto antiyihadista.
Yo creo que no, porque aquel pacto antiyihadista no fue tal, fue una apariencia, fue un poco como lo de Monago, una cosa que sacan de la chistera para un día. Desde el punto de vista técnico, nosotros nos habíamos puesto a trabajar técnicamente, incluso les puedo asegurar que nosotros tenemos mucha coordinación con el grupo en Madrid y yo estaba mirando las enmiendas a lo que nos había pasado el Partido Popular y lo estábamos trabajando con toda seriedad, se lo puedo asegurar. Bueno, nos dejaron con los papeles en la mano, porque de repente... sin terminar los plazos, sin encomendarse a una necesidad de pacto y de consenso, pactaron una cosa que encima no era ni un pacto de verdad porque no estaban de acuerdo para sacarse una foto. Eso no es un pacto. Eso no es serio. Las cosas hay que hacerlas bien. Y nosotros, cuando las cosas se hacen seriamente, desde luego, el pacto antiyihadista, las cosas que son fundamentales para nuestro país, siempre las hemos apoyado.
Claro,
pero aquello no fue serio.
Pero seguramente... Les ha pasado factura, ¿eh? Quiero decir, el hecho de ver a dos personas como usted misma, por ejemplo, o como Rosa Díez, que usted no estaba en ese momento votando, pero quiero decir, son caras muy visibles de UPyD, votando en contra de algo que tiene que ver con el terrorismo, en fin, yo creo que ha chirriado muchísimo a sus votantes.
Pero es que eso era una apariencia de pacto, no lo era. No estaban de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular. No estaban de acuerdo con respecto a los cambios y las modificaciones del Código Penal. Y por otra parte, las modificaciones del Código Penal tenían muy poca seguridad jurídica, porque eran muy imprecisas, muy incoherentes, con muchos errores. Nosotros, cuando nos dijeron para hacer un pacto, nos pusimos a trabajar. Si le digo que yo estaba trabajando los papeles, para aportar también desde Europa lo que nosotros podíamos aportar, nuestra visión, nuestro conocimiento, el que más ojos pueden mirar mejor las cosas. Estábamos trabajando seriamente las cuestiones jurídicas para que, como se puede imaginar, nosotros queremos seriedad y rigor en la aplicación de las penas a los yihadistas. Es que no somos para nada lo contrario. Y nos dejaron con la palabra en la boca, porque no era eso lo que buscaban. Querían una foto rápida, por motivos pues que son más espurios que los de la seriedad que los gobiernos tienen que tener.
Tengo conmigo a Pedro Blasco y a Charo Zarzalejos y a Jaime González. Pedro, pide la palabra.
Buenos días. Yo las preguntas que le voy a hacer se las voy a hacer desde el respeto y la admiración personal, porque le voy a decir. Ha dicho usted que era un privilegio estar en la dirección de... los cristianos en Roma estaban orgullosos de morir por Dios, pero morir por Rosa Diez parecía un poco fuerte, ¿no? Y luego hablaba usted cosas muy bonitas, ha dicho cosas realmente bonitas, pero en su partido al que discrepa lo fusilan, al amanecer o a por la tarde, da igual. Y luego, ya le digo, es todo muy bonito lo que ha dicho, pero se van a dar ustedes una galleta que ni la UCD, porque la UCD aún dejó 5 o 6 diputados. Yo creo que es que no están en la realidad de lo que hay. Y en España hoy, y a mí los ciudadanos me da igual, como muchos pues estamos, pues lo que pedía era un pacto entre ustedes, porque eran fuerzas más o menos centradas, centristas, que en un momento de crisis hubiera sido muy bueno para España. Y ustedes han pasado. ¿Ustedes han pasado?
Vamos a ver, cuando hablo de privilegio porque hay montones... Hay miles de afiliados y de simpatizantes que exigen lo mejor de nosotros. Y poderles representar y poder solucionar un momento de crisis es un privilegio. Y además porque hay...
No está usted... Yo creo que está por ahí por Europa y no se entera lo que pasa. Esa no es la sensación.
Yo estoy por Europa y estoy por España.
Bueno,
porque entre otras cosas...
Es de derribo.
Mire, la sensación de derribo es en parte inducida. Vamos a ver, los partidos tienen crisis y los partidos pueden pasar situaciones muy difíciles. Nosotros afrontamos que la situación es muy difícil, queremos pelear por reflotar el partido político y porque los electores en las próximas elecciones nos den, no le digo que un apoyo mayoritario, pero nos den apoyo suficiente para seguir trabajando. Porque los errores de UPyD no han sido errores como los de otros partidos. No hemos apoyado a terroristas, no hemos sido corruptos, todo lo contrario, hemos llevado a gente... y eso es muy incómodo para gente muy influyente. Hemos llevado a gente muy influyente a los tribunales porque había casos que si no los hubiera propuesto UPyD no habrían salido adelante, y eso es así. Los errores que hemos cometido son veniales comparando con los errores que han podido cometer otros partidos. No somos perfectos, lo asumimos, vamos a hacer un congreso extraordinario, pero nuestra militancia mayoritariamente quiere que seamos un proyecto autónomo porque considera que no es solo aquellas cosas que se dicen, sino las que se hacen, la forma en que se hacen, lo que significa que en este momento tenemos que seguir siendo autónomos. Yo no sé si dentro de 2 años o dentro de 3 ya veremos la evolución de otros partidos que pueden ser centristas, etcétera. Pues a lo mejor en ese momento podemos pensar una cosa distinta, pero en este momento este partido quiere hacer esto. ¿Y quién no lo quiere así? Ha tenido la oportunidad libremente de entrar y de salir. Son momentos todavía de convulsión en el escenario político español. La llegada de Podemos ha convulsionado todos. Ha convulsionado muchas cosas y también no diré que ha generado miedo, pero sí que ha generado el deseo de una cierta estructuración, reestructuración y estabilización del escenario político español. Bueno, en esa reestructuración del escenario político español, yo creo que UPyD tiene su espacio y lo va a pelear.
Charo.
Sí. Maite, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, después de saber en primera línea cómo has luchado contra el terrorismo y contra toda esta pandilla de bárbaros que nos han hecho la vida tan imposible, tengo que pensar que esto es casi un juego de niños, ¿no? El lío político en el que te has metido, y lo mismo cabe decir de Rosa Díez. Dicho esto... Maite, has hablado de manera bastante reiterada del rigor, de hacer bien las cosas, de cuestiones con las que yo en principio no tengo más remedio que estar de acuerdo, la igualdad de los españoles, en fin. Ahora, ¿tú no crees que lo intangible en política es tan decisivo como la propuesta concreta, porque efectivamente habéis tenido iniciativas muy importantes, habéis abierto una brecha muy importante en su momento, es decir, no tenéis las manos vacías, pero lo intangible quizás no lo habéis abandonado. ¿No pudisteis calibrar mejor la respuesta a Sosa Wagner, por ejemplo? ¿No se pudo calibrar mejor o hacer de otra manera el desacuerdo al que tenéis pleno derecho a llegar a un acuerdo con Ciudadanos? Yo creo que es que la política es más compleja y requiere algo más que rigor, quiero decir.
Sí, está claro.
¿Me entiendes por dónde voy?
Perfectamente. Vamos a ver, ¿no hemos sido eficaces? Está claro.
Es que yo creo eso que hay una falta de eficacia tremenda, vamos.
Eficacia en eso, desde luego, no se nos puede adjudicar. Yo creo que la inteligencia analítica ha sido extraordinaria en la gran mayoría de las personas que han trabajado y han representado UPyD en estos años. Otras cuestiones que pueden ser más de inteligencia emocional, esos intangibles, son los que tenemos que afrontar, tenemos
cuidar.
Que aprender. Yo creo que todos cometemos errores, los partidos tienen que evolucionar, tienen que seguir adaptándose siempre a circunstancias cambiantes. Y nosotros, lo importante es si se asume que se quiere ser eficaz, que se quiere aprender, que se quiere mejorar, que se quiere hacer mejor ese servicio a los ciudadanos. Yo creo que nosotros lo queremos hacer.
Uh-huh. Maite, por mi parte, una última pregunta. ¿Se te ha pasado por la cabeza el presentarte el próximo congreso?
La
a mí hay
es que
gentes
no.
de UCD, de UCD, uh-huh. perdón, de UPyD, que no tienen cargos, tal, pero que en fin, que son gente que conozco, pues me consta que ven en ti una cierta esperanza blanca, una alternativa posible. No sé si son muchos, yo no he hablado con cientos de militantes, pero sí con uh-huh. unos cuantos, y bueno, tu nombre salió.
Pues mira, no he pensado nada de eso, pero nunca digo nada.
Por acaso.
Cuando uno, claro, porque uno dice, no voy a volver nunca a la política, y vuelve. Entonces, o sea, espero que no, desde luego.
¿Por qué?
Porque creo que hay gente estupenda en Unión, Progreso y Democracia, y creo que vamos a hacer un congreso muy, muy, muy interesante, y que va a ser el principio de todos esos cambios para ser más eficaces en el futuro. Y, en fin, yo creo que hay gente suficiente para sacar adelante el proyecto de UPyD. Yo creo que lo importante es el proyecto de equipo. Yo creo que lo importante es fijarnos
los equipos,
en los ciudadanos y en las políticas que queremos desarrollar, y sobre todo dejarnos la piel. Mire, yo pensaba, muchas veces he pensado, hombre, no hay que ser listo para hacer un buen programa electoral. Es trabajoso, pero tomándolo en serio se puede hacer. Lo difícil es después ir convirtiéndolo en influencia para la realidad. Eso, dejarse la piel en aquello que has puesto en el programa, es lo importante. Yo creo que en UPyD somos así, somos de esa manera, y tenemos que aprender cosas, por supuesto, porque no hemos sido eficaces en la transmisión y en esos elementos intangibles que tú hablabas.
Sí, me parece
pero
sustanciales
si queremos,
en política.
Pero no somos gente del bla, bla, bla. Somos gente que decimos una cosa y la perseguimos. Bueno, queremos seguir haciendo eso porque para los ciudadanos españoles esa aportación, entre otras, por supuesto, es útil.
Lo cierto es que ustedes tienen en estos momentos una situación... Hombre, peleaguda, muy peleaguda, porque quedan muy pocos días para las próximas elecciones municipales y autonómicas, que a su vez van a influir en lo que ocurra después en ese congreso, donde, hablando lisa y llanamente, señora Pagaz Artundúa, ahí lo que se va a dirimir es si Rosa Díez sigue siendo la lideresa
es así.
Al final esto se va a circunscribir, más que a la propia ideología. Lo que se va a circunscribir es a quién lleva el timón de esta barca. Claro, yo no sé si ustedes han tirado de alguna manera la toalla de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. ¿Van a pasar ustedes el trámite más o menos como puedan y se van a centrar en el Congreso o no? ¿O van a seguir peleando hasta el último momento?
Para nada. Nosotros hemos salido a pelear al campo para las elecciones. Después de las elecciones viene el Congreso. Lo primero son las elecciones. Tenemos 9.000 candidatos, 2.000 más que en 2011. Llegamos a más población con nuestras candidaturas que en 2011. Hemos Hay gente que se ha pasado horas y horas para recomponer todo aquello que estaba en un momento de crisis. Y vamos a presentarnos con solvencia, con buenos candidatos, con un gran programa, con mucho trabajo realizado y sobre todo con la seriedad. Y los ciudadanos esto lo saben, es marca de la casa, que no solo decimos, es que vamos a hacer todo lo posible para que todo lo que decimos se vaya convirtiendo en realidad. O influir a otros, que son más grandes y más poderosos, para que se vean influidos y tengan que funcionar en claves que los ciudadanos realmente nos están exigiendo.
Sí, yo, ahora estaba, según estaba sonando Maite, yo, en fin, a veces tengo la impresión que quizás ha faltado cintura, ¿no? Es decir, está muy bien tomar decisiones y tratar de llevarlas a la práctica, pero yo no sé si en algunas cuestiones, o al menos en la forma de presentarlas, ha habido una falta de flexibilidad total y absoluta. Y siempre digo que para luchar contra ETA hace falta mucho valor, pero para estar en política estricta hace falta mucha cintura. Y a veces da la impresión de que esa cintura no ha existido, de puertas adentro y de puertas afuera. Y me voy al Congreso de los Diputados sin... en fin, yo creo que por ahí tendríais que revisar un poquito este rigor, no renunciar al rigor porque es fundamental, pero quizás sí, en fin, concederos a vosotros mismos una mayor cintura, ¿no?
Mira, es que hay otros partidos que están inmersos, algunos de sus cargos y algunos de sus excargos, en graves problemas de despilfarro, de corrupción, no, etcétera, que han tenido demasiada cintura.
No, claro, no, pero Maite,
No, te entiendo, pero déjame que te explique. De lo que se trata es de que la política española ha tenido un exceso
de
no flexibilidad, no de flexibilidad, sino de falta de consistencia, de falta de rigor, sí. De no aguantar los temas, de no aguantar los valores, de no aguantar los principios. Y, claro, UPyD, como reacción en sentido contrario, hemos podido incluso ser no solo no flexibles, sino en algunos casos rígidos. Pero es que esa aportación ha sido positiva para la política española. Entonces, en la medida en que podamos ir influyendo, nosotros también tenemos que aprender. Es que el manejo de no caer en ese pactismo, en ese pactar piezas, pactar puestos para el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional funcionara bien, no se habría pasado 5 años con aquello que habéis dicho de la ley del aborto.
Estoy de acuerdo. Sí,
entonces,
sí.
Claro, hace falta gente, si quieres, pues somos serios y hemos podido ser rígidos. Estamos dispuestos a analizar la etapa anterior para aprender, sacar lo mejor de lo que hemos hecho bien y aprender de aquello que no, en lo que hemos podido fallar. Es que creo que esa es una actitud rigurosa también,
sí, por eso
para
sí.
Hacer la crítica. Lo que no nos vamos a convertir es en lo que han sido otros y lo que no queremos que sea la política española.
Uh-huh. Para terminar, señora Pagazaut, bueno, no para terminar, porque tengo que preguntar por la visita del rey al Parlamento Europeo, que van, no sé si usted va a estar forma parte de ese grupo de europarlamentarios que va a estar hoy con Felipe VI, entre los que va a estar también Pablo Iglesias y todos los de Podemos, que se han apuntado todos en bloque. ¿O no va a estar usted en esta reunión?
Yo espero llegar a tiempo.
Sí, si le dejamos.
Porque
no,
no sé a qué hora es.
Pues si me lo pregunto.
Es que tenemos que salir,
tampoco.
Tenemos que salir hacia allí. Estamos encantados de poder recibir a Su Majestad el Rey en el Parlamento Europeo, porque somos parte de Europa, tenemos un magnífico rey, muy preparado, una magnífica persona, una persona comprometida. Y es un verdadero honor y un privilegio también poder asistir a ese encuentro informal con Su Majestad el Rey.
Bueno, pues a partir de ahora UPyD comienza una nueva andadura después de esa presentación en sociedad del nuevo comité de dirección, que esperemos que no tenga que volver a cambiar, señora Pagazaut Undúa, que en fin, nos tienen ustedes enloquecidos, que no sabemos muy bien quién está ahí un día y quién no está al otro. Yo les voy a desear lo mismo que al resto de los candidatos que concurren a las elecciones, que tengan ustedes muchísima suerte, porque la van a necesitar, lo mismo que la va a necesitar todo el mundo.
Bueno,
que
luego nadie va a sobrar.
Al final somos los ciudadanos los que nos acercamos a las urnas y votamos, y después de esas votaciones puede pasar cualquier cosa, efectivamente.
Pues muchísimas gracias. Suerte, no, nosotros lo único que queremos es visibilidad suficiente para, no le diré en igualdad de condiciones, pero con, de una manera digna, poder contar a los ciudadanos qué somos, cuál es la marca de la casa, para bien, para mal, en nuestro deseo de que todas aquellas cosas en las que hemos podido cometer errores las vamos a modificar, pero que la marca de la casa es seriedad y solvencia en una aportación a la sociedad
como
española.
Como seas la
creo,
sucesora de Rosa Díez, Maite, me, en fin, te voy a obligar a que me pagues un, por lo menos un café.
Bueno, un café lo tienes asegurado.
Eso ya,
¿no?
Sé, eso ya se hace mucho tiempo,
tienes,
además.
Tienes un café asegurado incluso con una pasta.
Eso ya sé, pero como seas la sucesora de Rosa Díez, café doble, fíjate.
Lo de la pasta ha sonado fatal, señora, sí, Pagazo, sí. Ortúndua. Quiero decir, una pasta de té. Esto hay, claro, ahora hay que especificar esta.
Pero yo creo,
¿no?,
que ni Maite
una
ni yo.
Una pasta fina de té.
Ni Maite ni yo podemos levantar sospecha alguna. No tenemos un duro.
Pero si he gastado 23 euros en comidas,
por eso te
en 6
quiero
meses.
Decir.
Bueno, y las ha justificado. Además, cosa que no todo el mundo hace, como nos ha explicado muy bien, sobre todo en el Parlamento Europeo, donde nos acabamos de enterar que hay una partida de gastos generales. En fin, bastante generosa, que no devuelve aquí
es jauja
ni el tato.
En fin. Pero ya le digo que yo no creo que Rosa Díez necesite una sucesora. Bueno, es una mujer extraordinaria y tiene mucho que aportar.
Eso quiere decir que usted lo tiene clarísimo. Entre Irene Lozano y Rosa Díez, lo tiene usted muy claro, ¿no?
Sí.
Ya. Vale. Bueno, pues con este sí tan rotundo, lo a favor de Rosa Díez.
La claridad, ¿eh?
No, es verdad, ¿eh? No, y la lealtad, que en estos momentos es muy complicado mantenerla.
Sí, sí.
Y es muy fácil salir corriendo cuando las cosas no pintan todo lo bien que venían pintando hasta ahora. Clarísima, entonces, esa decantación de Maite Pagaz Artundúa por Rosa Díez. Maite, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y le dejamos libre para que salga corriendo ese encuentro con Felipe VI en el Parlamento Europeo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un abrazo y un placer.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Agur.
Agur.